a mí me parece interesante porque Juan toma el nombre de la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, donde tiene lugar, y es una mirada muy, muy distinta al mundo universitario del estudiante Santiago Mitre, que la verdad que Santiago es un gran director, pero a mí no me había gustado la forma en que había retratado ese mundo. Y bueno, Juan, vos bien decías, es una comedia absurda, costumbrista, con un personaje que aparece como medio abatido por la rutina, en el que interpreta Marcelo Subioto, con cierta angustia existencial, pero que también actúa como referente por sus convicciones, por su ética para los alumnos, para los otros profesores. Y en ese marco, en una sociedad que gira al neoliberalismo y alguien aparece como con una reserva ética distinta, a mí me hacía acordar mucho a los personajes que interpreta y al cine de Nanni Moretti y cómo muchas veces él interpreta esos personajes. ¿Hay algo de Nanni Moretti? ¿Lo tuvieron como referente a la hora de pensar la película?
No, no, pero es interesante que lo nombres. Creo que me pasó algo extraño que hace poco, ya habiendo terminado Juan y todo, vi la nueva película de Nanni Moretti, que se llama El Sol del Avenir, que en italiano se llama así, no sé, porque acá no se estrenó, que yo sepa, pero que es fantástica, la verdad, y sentí que había una fibra común con el personaje, concretamente de Marcelo. No fue una referencia durante el camino de hacer Puan, pero Nanni Moretti es un director muy admirado, muy recomendado para todos tus oyentes descubrir el cine de Nanni
Sí,
Moretti,
tal cual.
Aprile o Caro Diario, películas que aparte son increíbles, pero sobre todo tienen una luz que es muy infrecuente, una luz para hablar del presente, de este mundo que por momentos tiene tanto para desánimo, y Nanni Moretti encuentra siempre un ángulo para tener una especie de optimismo vital que es fundamental hoy por hoy, y que también en Juan y en la escritura de los personajes nos planteamos hacer una película que tenga luminosidad, que tenga una cierta esperanza y que no por eso sea ingenua respecto a este mundo.
Sí, hay algo interesante, digamos, en Marcelo Subioto, en el personaje que da clases, pero que también da como clases particulares. Y hay algo de eso de los profesores universitarios, ¿no? Que muchas veces hacen eso, tenés que hacer como un poco de todo, porque la plata no te alcanza. Y en ese sentido me parece que está como muy, muy bien retratado el universo de Subioto, que además era como es un gran actor. La verdad, uno no lo había visto en un protagónico de esta manera y además mostrando un rol mucho más cómico, ¿no?
Sí, bueno, Marcelo Subioto es para mí, humildemente, el mejor actor de su generación. No tengo duda, trabajé con él, bueno, ahora en Puan, obviamente, también en una serie, y lo vengo siguiendo hace años. Marcelo es un monstruo de la actuación. Quizás su único defecto es que es extremadamente humilde, y bueno, eso es raro entre los actores, ¿no? Que tienen que saber cómo hacer de sí mismos una especie de producto. Y Marcelo, pero por suerte también es un tipo de un carisma humilde y extremadamente humano, y la verdad es que lo que hace en Puan es fantástico, y no lo digo solo yo, acaba de ganar el premio Concha de Plata de mejor actor en el Festival de San Sebastián, que es un premiazo y que es un orgullo no solo para él, sino para nuestra industria cinematográfica que Marcelo haya sido distinguido así.
Es muy interesante porque hay un contrapunto muy, muy importante con el personaje que hace Leonardo Balaglia, que es un profesor como más pop, más egocéntrico, que investiga, digamos, problemas como la inteligencia artificial, que son temas que muchas veces desde lo situado, desde pensar la Argentina, por ahí no aparecen tantos, que viene de Europa con una beca, que sale con la actriz del momento. Y bueno, hay un contrapunto muy, muy interesante en una idea de un Leonardo Balaglia que por momentos aparece como un contrapunto y como alguien que uno le termina teniendo algo de bronca, pero después también muestra su rol más humano, ¿no?
Sí, bueno, Leo Baraglia, ícono de nuestro cine, admirado desde hace cuánto tiempo ya, no sé, desde que hizo Caballos Salvajes y antes, que es un referente para todos nosotros y hace un personaje muy carismático, muy divertido, casi que él es el que lleva la comedia, gran parte de la comedia en sus hombros y la rompe, la verdad, la gente se ríe mucho cuando él aparece en escena. Aparte es un tipo que estudia, que se puso a estudiar filosofía, estudió alemán, estudió piano para las distintas cosas que tiene que hacer en la película, es un actor de método, y felices con el elencazo que pudimos armar. Están también en el elenco Cristina Vanegas, Alejandra Fletcher, Andrea Frigerio, Lali Espósito por ahí, y todos los personajes, como vos decís, en esta película por lo menos, están escritos con mucha humanidad. No iba a encontrar malos malos ni buenos buenos, sino personas humanas parecidos a nosotros, ¿no? Con luces, con sombras, con contradicciones, con dudas, con excesos, con todo lo que implica habitar este mundo.
Sí, y hay algo del contexto sociopolítico de Juan, que calculo que lo habrán filmado hace algunos años, pero que hoy se puede ver, ¿no? Como que en algún momento aparece la amenaza justamente de la educación pública, de que siga justamente abierto o no, de que aparece también la locura del dólar, las corridas, y cómo eso pone en crisis, digamos, ciertos derechos, y hoy es como que esa película nos habla mucho más. Yo tuve la posibilidad de verla en el Festifreak, la película, y bueno, había como una sensación colectiva de que, bueno, también la película nos está hablando en esta coyuntura, ¿no?
Sí, como dijiste antes, la película la escribimos hace casi 4 años en otra coyuntura, pero también estaba en el aire desde hace años. Claro. Un clima de época en este país que no es solo argentino. Digo, tenemos que también ver lo que está pasando en el mundo para entender lo que está pasando acá. Tenemos un exceso a veces de repliego o de ombliguismo al tratar de leer la política argentina. Y personalmente creo que viene habiendo una avanzada sobre derechos adquiridos, ¿no? Con la universidad pública gratuita y masiva como lo es en Argentina. Ya hace unos años el presidente anterior, ¿se acuerdan que había dicho que uno podía caer en la escuela pública? Bueno, eso pasó de largo. A mí en ese momento me tocó me ofendió mucho ese comentario, porque yo fui a la escuela pública primaria de la ciudad de Buenos Aires, fui a un secundario de la UBA, y me pareció escandaloso que se hable en esos términos de nuestra educación pública. Aparte, mi padre es docente de la universidad, y lo que vemos hoy con una especie de fuerza neofascista, muy intolerante, muy violenta en su práctica, en su discurso, me refiero a la que salió primero en las PASO, sí. Es que naturalmente que son enemigos de la educación pública, porque es un motor de movilidad social, de intercambio de ideas, de reflejo cultural, digo, de producción intelectual y científica, por supuesto, y todo eso construye un país, construye una idea de nación, de grandeza, que no se amolda a esta idea de país sin moneda, sin autoestima, que es la que están tratando de imponer, ¿no? Por eso, si la película sirve para hacerse preguntas, reflexionar con honestidad sobre este presente, estamos felices de que eso suceda.
Sí, y en algún momento aparece dentro de los libros, ¿no? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, y yo pensaba esta idea, ¿no? De cómo, que aparece en varios contrapuntos, cómo pensar la filosofía de Europa y cómo pensar la filosofía de América Latina, ¿no? Y en ese sentido, varias veces se remarca la cuestión de un pensamiento situado, ¿no? De debatir desde acá. No, me parece que esa es una de las ideas que trabaja Poal.
Absolutamente, en la película se mete en el complejo tema de qué es la filosofía o el pensamiento argentino, sin querer dar ninguna respuesta, porque no la tenemos. Nosotros somos esencialmente cineastas, pero nos parece interesante hacerse preguntas sobre si podemos o no pensar el mundo entero, no solo a nosotros mismos, desde acá, desde nuestras particularidades, nuestros problemas, nuestra joven historia como nación. Digo, hay ahí un campo riquísimo para debatir, que puede a muchos le podrá parecer una pavada en el medio de las urgencias económicas que tenemos, que perdemos poder adquisitivo todos los días, pero más bien yo por lo menos creo lo contrario. Creo que en este quilombo tan urgente tenemos que volver a repensar las ideas fundamentales, porque se nos está escapando la posibilidad de imaginar otro presente, otro futuro, que lo vamos a tener que imaginar para poder construirlo. Digo, tenemos que hacer un ejercicio que primero debe ser en el campo de las ideas. Y en eso la película también busca enriquecer el debate.
Sí, sí, aparte, bueno, es una comedia, pero también es un drama existencial. Hay mucho de cine político y de reflexión sobre la educación pública, ¿no?
Sí. Cuidado. No, yo sí, te diría ahí. A mí no me gusta cuando alguien califica mi trabajo de cine político, porque yo creo que todo el cine es político. Claro, creo que toda producción cultural es política. Creo que si vas a ver una película de superhéroes o una comedia de Suaro, lo que te guste, podés entretenerte, podés pasarla bien, pero estás frente a algo que te está dando una idea del mundo y de quién sos vos, y eso es político, ¿no? Después, si no, queda como encasillado algo en una especie de subgénero que en realidad no existe. Claro. Eso lo dijo el Indio Solari en una canción, en otros términos, pero digo, todo es político.
Todo es político. Así que bueno, felicitaciones, Benjamín. Recordamos, sí, a la audiencia justamente de La Plata, que puedan estar en Cinema Paradiso en varios horarios, ¿sí? En tres horarios, así que interesante poderse acercar a ver esta muy buena película de cine nacional. Gracias por pasar por Club Lumière.
Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa fantástico, que haya un programa de cine ahí en Radio Provincia. Abrazo enorme.
Abrazo. Bueno, lo escuchaban, era Benjamín Neistat, uno de los directores, junto con María Elche, de esta comedia que te recomendamos, Juan, interpretada por Marcelo Subioto y Leonardo Epalaglia, con un amplio elenco.
Lumière.
17 años. Apoyando la soberanía audiovisual.
Acercando a nuestros oyentes al mejor cine. 97
UNE.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, bueno, con la posibilidad de disfrutar Aterciopelados, gran tema. Bueno, y además ahora una interesante entrevista.
Sí, sí, porque vamos a hablar de un film que se va a pasar hoy a las 18:30 en el Cine Select del Pasaje Ardo Rocha. De 50 entre 6 y 7, es Jinetes de Roca, y estamos en comunicación con Sebastián Díaz, su director. Sebastián, Esteban y Lisandro de Radio Provincia te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Esteban, Lisandro, gracias por el interés, por la difusión y por el llamado.
Bueno, contanos un poco cómo se gestó este documental, que le contamos al público, viene a debatir sobre un mito fundante sobre el cual se construyó la Argentina moderna, ¿no? La llamada conquista del desierto, este operativo militar al mando del general Roca, en una película que vos te proponés analizar un poco la iconografía de la campaña militar, ¿no? Producida desde 1879 a 1885, ¿no?
Sí, básicamente no es un documental que aborde un hecho histórico solamente. Va más allá. El abordaje tiene que ver con las resonancias en el presente y a lo largo de la historia. De aquel mito fundante de la Argentina, cómo se ha construido, qué historia nos han vendido, cómo nos han ocultado todo el trasfondo del genocidio, de la esclavitud, de miles de seres humanos. Esta es una película que corona una trilogía documental que se había arrancado en el año 2017 con otras dos películas, bueno, La Muralla Criolla, que se estrenó en ese año, 2017, luego continuó con Cuatro Loncos, Vida, Muerte y Profanación, de cuatro líderes indígenas, en el 2020, y finalmente, luego de un largo batallar y mucho tiempo, no tanto porque vengo bastante con ritmo haciendo películas y sacando películas, entre medios fue La Plata Contada también, la historia amazónica de la ciudad de La Plata. Y bueno, terminamos ahora esta trilogía con Jinetes de Roca, que evidentemente ya directa y al hueso va en contra del accionar de Julio Argentino Roca en tanto conquistador del desierto. Siempre decimos que no fue conquista, sino invasión. Y era un desierto que evidentemente no era tal. Sí, comprendemos que se construyó un desierto con el objetivo de invadir esos territorios y económicamente favorecer a un grupo pequeño, una oligarquía naciente en la Argentina, muchos de ellos extranjeros, que financiaron la campaña y además se quedaron con inmensas cantidades de territorio, en la Patagonia especialmente. Así que Jinetes de Roca, vos hablás de iconografía, cómo ha trascendido, ¿no?, aquella llamada conquista a través del tiempo y cómo se ha perpetuado en el poder esa oligarquía fundante de la Argentina, que estamos hablando del año 1880, a través de los símbolos, y de la iconografía. Entonces, a partir de allí, articulamos un documental que tiene que ver con la estatuaria, la construcción de monumentos, de grandes monumentos a lo largo y ancho del país, que honran la figura de General Roca y otros lugartenientes, porque no olvidemos que muchos de los coroneles que ayudaron a Roca en esta campaña fueron fundadores de pueblos en la provincia de Buenos Aires, en la Patagonia. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la fotografía, que el mismo General Roca llevó un fotógrafo para retratar la campaña que iba a llevar adelante, fotografía que evidentemente tiene un sesgo militar, de ocupación de territorio, grandes paisajes desolados, pero que luego de la campaña y de la conquista, la llamada conquista, hay un corpus fotográfico interesante de indígenas prisioneros. Indígenas prisioneros que evidentemente fueron sometidos también por ese dispositivo fotográfico. Se ve, están claras las evidencias, en tanto mujeres desnudas, la violencia fotografiada, caciques que aparecen con lanzas como si fuesen peligrosos, pero ya estaban vencidos. En fin, esas fotografías fueron luego, a lo largo del tiempo, reversionadas en postales que hablaban de un pasado, ¿no?, de la Argentina, donde los indios ya habían desaparecido. Y otro vector es el de la iconografía, pero pictórica, las grandes pinturas emblemáticas que están en los principales museos de Buenos Aires y que también las podemos encontrar reversionadas en los billetes de 100 pesos, donde aparece aquella gran pintura en la revista del Río Negro, donde evidentemente se intentó construir un discurso dominante y que ha surtido mucho efecto. A partir del año 83, luego de la apertura democrática, se empieza a discutir esa historia a partir de los testimonios y el pensamiento de dos intelectuales que nosotros honramos y homenajeamos en la película, como son Osvaldo Bayer y David Piñas. Así que de eso va un poco Jinetes de Roca, que tiene que ver evidentemente con la construcción de una nación blanca, sin indios.
Clarísimo. Hola, Sebastián. Lisandro, ¿cómo estás?
Hola, Lisandro, ¿cómo estás?
Sí, bueno, es muy claro el planteo del documental. Bueno, justamente me parecía atractivo esto de la continuidad en relación a Osvaldo Bayer, ¿no? Él siempre fue un referente en esto de poner en cuestión las estatuas, los monumentos y la idolatría, digamos, en relación a ese tipo de militares. Vos de alguna manera te planteaste como continuar esa línea, incluso entrevistando a un psicólogo que trabaja muy de cerca y que trabaja muy de cerca con Osvaldo, ¿no?
Claro, exactamente. Toda la parte que tiene que ver con la desmonumentación de Roca que nosotros abordamos en la película, no solamente del monumento que está en la Diagonal Sur, que es el que está en Capital Federal, sino que hay otros monumentos construidos en la misma época, justamente en la década infame, que son el de Bariloche, el monumento en Río Gallegos, uh-huh, y otro en Tucumán. Bueno, una serie de monumentos que fueron plantados en la Argentina en honor a Roca. Esa tarea de desmonumentar fue llevada adelante por Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer yo lo conocí, lo entrevisté, es uno de los personajes principales de la Muralla Criolla. Me guardé algún fragmento para Cuatro Loncos también. Y luego de su fallecimiento, bueno, evidentemente necesitaba yo como documentalista homenajearlo también en esta película. Y evidentemente él está presente, es una figura señera, Y es un discípulo, justamente, el que vos mencionaste, Marcelo Balco. Marcelo Balco es psicólogo, es historiador, investigador sobre la cuestión indígena, y tiene un libro muy interesante donde yo me basé para este apartado de lo que es la estatuaria, que se llama Pedestales y Prontuarios. Pedestales y Prontuarios plantea una tesis muy sencilla. Hay gente, personajes que están en altos pedestales, pero que merecen prontuarios. Entonces, de ahí, a partir de allí, la tarea de desmonumentar. Cosa que se ha llevado adelante, se ha logrado, por supuesto, desmonumentar no solamente los monumentos, estamos hablando de nombres de calles, nombres de plazas, de jardines de infantes, de instituciones, en todo el país. Roca tiene muchísimas instituciones, nombres de calles y nomenclatura catastral a lo largo y ancho del país, más que quizás algunos otros próceres, que son próceres en serio, como San Martín y Belgrano, ¿no? Y entonces Balco, evidentemente, era un personaje necesario, y además él participa también en mis otras dos películas, que es La Muralla y Cuatro Loncos, así que sí, sí, es fundamental su participación.
Sí, Sebastián, bueno, justamente nos estabas contando de Jinetes de Roca, esta película, digamos, tan interesante, que habla, bueno, un poco entre otras cosas, de la conquista del desierto, de la llamada conquista del desierto, ¿no? Analizando un poco la iconografía de esa campaña militar producida en 1879. Y en ese sentido te quería decir un poco cómo se formó ese discurso civilizatorio, ¿no? A partir de la idea también de civilización y barbarie, ¿no? En algún momento te metes con la figura de la cautiva. Y esa operación cultural que es el desierto y que es la idea del malón, ¿no?
En principio hay que decir, y eso está patente en la película, en la primera parte, que Roca bien no es una singularidad. Roca es el producto de una, digamos, una generación racista que empieza a nuestro juicio con Sarmiento, Alberdi, Mitre. Ellos tienen apreciaciones muy racistas, en tanto hablan muy mal de los gauchos, de los negros, obviamente de los indígenas, a los que había que exterminar, según Sarmiento, desde pequeños. Esto lo dice él mismo. Uh-huh. Son citas que nosotros hemos nada más sacado a la luz, pero lo dicen ellos mismos. Es decir, nosotros presentamos las pruebas, aquí están las pruebas, ellos mismos se cavan su propia fosa. Lo que pasa es que en ese contexto de la Argentina de 1870, 1880, era de alguna manera lo que se imponía, avanzar a sangre y fuego, exterminar a la otredad, que se consideraba semi-humana, ¿no? Entonces el discurso empieza por ahí, por la deshumanización. La deshumanización del indígena es un discurso que viene de larga data, casi te diría desde la colonia española. Uh-huh. Así que eso tiene una larga tradición. Lo que hizo Roca fue cerrar ese capítulo. En ese momento se decía que Roca estaba cerrando la conquista de América. Se equiparaba la conquista del desierto con cerrar el círculo de la conquista de América. Y obviamente el personaje de la cautiva que vos acabas de decir es un personaje muy importante, porque lo que ha trascendido es la barbarie, la conscupiscencia del indígena, que pretendía la mujer blanca como objeto de deseo, y obviamente eso hacía hervir la sangre a los criollos que estaban en la frontera, y trascendió, pero ocultando y soslayando que había también cautiverio desde el otro lado, porque las tropas militares, cuando incursionaban en territorio aborigen, se llevaban un montón de indígenas. Y no solamente eso, sino la vergüenza que significó para el ejército argentino haber secuestrado personas, haber desaparecido personas, haber separado familias enteras, y obviamente apropiándose de niños. Es decir, toda esa historia me parece que no se contó, ¿no es cierto? No está en los manuales escolares, no está en la pedagogía. Sin embargo, eso es lo que ocurrió.
Clarísimo. Recordamos, estamos hablando con Sebastián Díaz, director y guionista de Jinetes de Roca, estreno que llegó a la Sala Select y al cine Gomón. Bueno, ¿cómo ha sido ese estreno en una de las salas porteñas más emblemáticas? ¿Cómo vivís la posibilidad de otro film más estrenarlo en ese lugar?
Bueno, con mucha preocupación. En principio, preocupación por el futuro, por el desguace que se está produciendo en la cuestión producción como política de Estado de películas argentinas que hablan sobre nuestra historia, que hablan sobre nuestra idiosincrasia, que después esas películas viajan por el mundo, con cierta preocupación, viendo que esto puede llegar a ser quiebre para el año que viene, para las producciones, están completamente detenidas, no hay financiamiento, bajo la excusa de poner en orden y en caja las cuentas, se ha detenido absolutamente la producción. En ese contexto lamentable, yo creo que el estreno de Jinetes de Roca, justamente en este momento en que otra vez se reaviva la polémica y la figura del general, me parece que es un momento maravilloso para estrenar una película de este calibre y con este contenido. Me parece que no hubiese sido lo mismo estrenarla en otro momento. Evidentemente estamos hablando de una película que molesta, que no está siguiendo el discurso dominante, que es contracultural, y que evidentemente, bueno, esto es fue el destino que me ha puesto en este momento, en este lugar, y bueno, por supuesto lo hacemos con muchísima responsabilidad, con compromiso, seguiremos por este camino, no nos van a detener, vamos a resistir, seguiremos haciendo, seguiremos contando la historia como nosotros la vemos después de mucho, de mucha investigación, de mucho rigurosa estudio, y bueno, así estamos. Yo, permitíme decir que creo que esto es una cuestión que tiene que ver con la censura, no me canso de decirlo. No es una cuestión mercantilista de la cultura tiene que ver con la memoria, la cultura tiene que ver con nuestras raíces, no nos quieran imponer cuestiones que tienen que ver con otras ideologías foráneas, no, aquí estamos contando nuestra propia historia, y bueno, evidentemente no gusta a este momento de la Argentina, y es un mensaje político que baja desde arriba hacia abajo.
Sí, Sebastián, clarísimo lo que nos decís. En ese sentido, también comentar, digamos, que en el documental hay momentos donde, bueno, muchos de los investigadores, bueno, antropólogos, historiadores, que realmente trabajan con este material, de iconografía, de fotos, llega un momento que también se quiebran ante la barbarie de muchas de las fotos que nos vienen a mostrar sobre la voz que falta en esta historia, que es la de los indígenas, ¿no? Porque muchas veces los vemos como mutilados, prisioneros, sobre todo, digamos, las mujeres que son obligadas, digamos, a sacarse fotos desnudas, la idea de fotos como si fueran presos, ¿no? Como si estuvieran presos, de hecho lo estaban. En ese sentido, digamos, la foto de los vencidos, hay una investigadora que muestra las fotos que un poco se quiebra, ¿no? Y me parece un momento, digamos, muy fuerte de tu documental. Y hay una idea también de la destrucción del enemigo, de la destrucción del otro, de una especie de Auschwitz que se formó sobre los pueblos indígenas derrotados, que vos en algún sentido lo comparás con otros momentos de la historia argentina, ¿no?
Sí, bueno, muchas cosas dijiste, voy a tratar de sintetizar. En cuanto a la sensibilidad de una de las protagonistas de la película, que se llama Danae Fiore, ella es arqueóloga, pero se dedicó más que nada a la arqueología visual, es decir, a investigar y analizar todo el corpus fotográfico de indígenas de Pampa y Patagonia. Cuando yo la convoqué para Jinetes de Roca, hará ya casi 2 años, fue muy difícil poder filmar con ella, porque ella ya me había advertido de que cuando hablaba de ciertos temas le provocaba ciertamente una congoja que se quebraba. Y fue así. Claro. Tal cual fue así, especialmente cuando hablábamos del sometimiento de las mujeres, porque muchas de las fotografías aparecen mujeres desnudas, y ella deja bien en claro que no era una práctica común, porque aquí nos han vendido que los indígenas andaban desnudos y no era así. Eso era una imposición del fotógrafo. Yo creo que de alguna manera era recrear cierto erotismo morboso en las mujeres que aparecían desnudas, con la ropa bajada. Entonces lo que nosotros hacemos en esta película es tratar de no revictimizar a esas mujeres que fueron sometidas, y evidentemente sus fotografías no eran, no, ellas no estaban posando, con, se nota su cara de desprecio y de odio hacia el fotógrafo. Entonces eso es evidentemente una de las cuestiones que sensibiliza no solamente a la arqueóloga, a la profesional, sino a la gente que ve, al espectador, que es, algunos me han dicho que les falta el aire, salen llorando. Esto es así y me parece bien que sea así, porque entonces hemos conseguido un objetivo, que es sensibilizar. Además hay otro apartado durante la fotografía que tiene que ver con la profanación de restos humanos. Esto yo lo he tratado más que nada en la anterior película, Cuatro Loncos, pero también aquí lo vuelvo a remarcar, que es la profanación de restos humanos de grandes coleccionistas de cráneos, como el Perito Moreno o Estanislao Ceballos. Perito Moreno, que nosotros pensamos que es un héroe civil, no, era un tremendo y siniestro coleccionista de cráneos. El Museo de la Plata justamente tiene miles de restos esqueletarios. Así que bueno, ese también es una de las cuestiones que sensibilizan. Y evidentemente sí, es una película que va en ese sentido. Nosotros vamos a mostrar esta historia que de los que no tienen voz, no tuvieron voz. Y los que dicen que esto en su momento era moneda corriente, que estaba bien, que todo el mundo pensaba hacer lo mismo, exterminar al indígena, no es así. No es así, hay casos puntuales donde se dice que eran crímenes de lesa humanidad. El mismo diario La Nación lo menciona, en una matanza ocurrida en San Luis. También hay voces que se oponían a esto, como Aristóbulo del Valle. Estamos hablando contemporáneos a Roca, ¿no? Entonces no era una cuestión inevitable y fatal el exterminio aborigen, no. Había voces en contra, pero evidentemente no fueron escuchadas por una cuestión económica. A ver, la campaña del desierto se hizo mediante una suscripción de bonos. Se financió mediante la suscripción de bonos que compraron la tierra a conquistar. Y 15.000 leguas cuadradas fueron repartidas entre 1.800 familias que eran específicamente de la sociedad rural. ¿Sí? Entonces, gente que se quedó con 300.000 hectáreas, 400.000 hectáreas. Esos son los que luego contaron la historia, y los beneficiarios de esa historia son los que levantaron los monumentos a estos genocidas. Esto está clarísimo.
Clarísimo, sí, evidentemente, y eso lo traslada. Bueno, recordamos, la peli se proyecta hoy como último día en el CELEC, está en la sala Gomón toda la semana, y esperemos que esto continúe, porque la verdad es muy relevante. Sebastián, gracias por estar del otro lado y felicitaciones por la obra y por todo lo que has llevado hasta la fecha, ¿no?
Muchas gracias. Decime, déjame decir una sola cuestión. Dale. Que puede interesar. A partir de mañana, en la plataforma Cinear, se bien. Va a poder ver libremente, en forma gratuita, hasta el 20 de junio, Jinetes de Roca.
Perfecto, excelente. Está hecho el aviso entonces. Gracias de nuevo y un abrazo grande.
A ustedes, muchachos, muchas gracias por el llamado y por la difusión.
Un placer, hasta luego. Hablamos con Sebastián Díaz, director y guionista de Jinetes de Roca, ya de una larga trayectoria en relación a los documentales de gran compromiso político. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
viajando en un micro con vos, rezando que no se vaya a escuchar, que no lleve a algún lugar, por las noches vos pasar, que este no sea el final, que no se vaya a escuchar, que no lleve a algún lugar, por las noches vos pasar.
Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Te la contamos en Club Lumière.
Club Lumière. Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, bueno, y ahora tenemos la posibilidad, hablábamos hace un rato de los Martín Fierro del cine, justamente de tener aquí en nuestro piso a Pionía Veloz, ganadora del premio Martín Fierro del cine en diseño de vestuario. Pionía, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien.
Gracias por el invite.
Bueno, un placer. Un placer tenerte aquí. Bueno, fue un lunes muy especial, ¿no? Esa entrega de premios. Y estabas nominada por dos pelis, entonces.
Sí, así es. Sí, estaba nominada por Cuando acecha la maldad y El rapto. Y sí, fue particular por varios motivos la ceremonia. Primero porque los Martín Fierro de cine es la primera vez que se hace, lo cual traía ciertas complejidades, digo, ¿no? Para todos cuando en un momento justamente donde prácticamente no se está haciendo cine nacional con producción nacional, ¿no? Con fondos del Inca. No, sí se está haciendo series y alguna que otra película, pero la verdad es que es súper reducido. Entonces, bueno, había como una contradicción entre los Martín Fierro por primera vez de cine en un contexto donde justamente, bueno, es como un poco el páramo, digamos, ¿no? En relación al audiovisual. Y lo bueno, digo, porque bueno, también hubo charlas anteriores y todo, fue que hubo un consenso entre todos, la mayoría, ¿no? O sea, había un 90-10 casi, digamos, ¿no? La gente que estuvo ahí, que, bueno, puso una palabra en relación, digamos, ¿no? Al desmantelamiento en este momento del cine, de la educación pública, ¿no? Bueno, se hicieron ecos de otras luchas que son afines a esto. Y eso, bueno, generó también hacia adentro, digo, por ahí, sí hacia afuera también, porque tuvo, ¿no? Una reverberancia hacia afuera en los medios, ¿no? Lo de Norman, el discurso de Norman, el del decano de Filo. En fin, que fueron como muy interesantes, pero bueno, hacia adentro también generó, bueno, viste, una pregunta más colectiva, que era un poco la idea de ver si de llevar una voz colectiva a esos premios, ¿no? Bueno, de hecho estuvo antes, fuimos con la bandera de cine argentino, que es la que también está circulando por los festivales. Y bueno, nada, tuvo eso, o sea, por un lado la alegría, digamos, ¿no? De cada una de estas películas que están premiadas, incluso la alegría personal, por supuesto, pero también esto, ¿no? Que nos mancomunaba en ese momento como palabra, también en primera persona, ¿no? Porque se pasan diciendo a veces, ¿no? ¿Qué es lo que supuestamente se gasta el cine? O lo mal o bien que se hacen las cosas, y bueno, tuvimos esa oportunidad a un nivel también bastante de mucha audiencia, que por lo general no hay, claro, de decirlo en primera persona, y eso estuvo bueno, ¿no?
Absolutamente.
Sí, bueno, contanos, porque está nominada por dos películas, Cuando acecha la maldad de Demian Rugna y El rapto de Daniela Goshi, y bueno, finalmente ganaste por El rapto, estaba como esa duda, digamos, por cuál ganó, con Lisandro nos veníamos preguntando. Una película basada en el libro El salto de papá de Martín Siva, con Rodrigo Lasarna, con Jorge Marrales, está también Germán Palacio, Julieta Silverberger, en una Argentina de la década del 80, muy particular, digamos, ya en el alfonsinismo. Me parece que eso, al pensar el vestuario, bueno, te implicó, digamos, un montón de tarea, ¿no? De volver a esa Argentina de los 80 que por momentos como que la vivimos, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, digamos, en todas las películas hay una investigación, ¿no? Que se hace para ver cuál es la propuesta, ¿no? O sea, partimos de un texto que todos los que somos partícipes, realizadores, digamos, ¿no? De esa película, traducimos a nuestro lenguaje. En el caso del vestuario, bueno, ese texto tenemos que traducirlo y proponer algo, o sea, generar una capa más de sentido, ¿no? Cada uno, la iluminación hace lo mismo, de sonido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se hace una investigación, aunque no sea de época. Cuando es de época, bueno, se suma ver también de esa época qué es lo que nos interesa también rescatar. Porque, bueno, o sea, uno dice los 80... y aparece, ¿no? Bueno, todos colores.
Pamperlín.
Claro, ¿no? Como colores, unos imaginarios, ¿no? Las grandes hombreras, etcétera. Y a veces no necesariamente eran nuestros 80 de ese momento, que es la primera, los primeros 80 post-dictadura para nosotros, la primera democracia. Ni tampoco la historia de este personaje, que es también un tipo que era militante, que, bueno, que viene de un modo del exilio, que se encuentra con una Argentina y también con un contexto de su familia, que tenían una financiera, ¿no? Que complejo, bueno, con un montón de ideales que lo vemos sí. todo
el
tiempo.
De banqueros comunistas también.
Exacto,
muy
exacto. Eso, eso, parece ser que sí, que la financiera prestaba plata, digamos, ¿no? Sí, al Partido Comunista. Era parte del imaginario también que está contado en el libro. Uh-huh. Bueno, también ahí hubo complicaciones con el libro. Después la familia sí. no quiso que fueran, ni no estuviesen ni los nombres, ni uh-huh. entonces en el medio de la producción, ya la estábamos haciendo, se cambiaron personajes, salieron niños, entraron otros, claro. etcétera. Entonces, pero bueno, el espíritu uh-huh. del personaje está. Y después, bueno, la caída constante de ese personaje, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza? Hay una propuesta de color, el personaje es totalmente acromático, empieza mucho, como mucho más oscuro y se va como poniendo blanco, al revés, digamos, ¿no? De lo que se crea hasta su suicidio, si lo ven, uh-huh, digamos, sí. bueno, él se suicida con un traje muy clarito blanco.
Y en ese punto sí. que me llama la atención y un poco bueno lo que vos hacés, ¿no?
Sí.
¿Qué significa esa decisión en relación a que empiece oscuro y termina blanco? Sí. ¿Qué interpretación hay detrás
de
eso?
No, hay, digamos, surgieron varias cosas. En principio, en realidad, digamos, ahí partíamos de un SIVAC que en el inicio estaba, digamos, presente y uh-huh. iba a ser, digamos, Jorge SIVAC.
Ah, y que iba a tener
donde
ese
había
nombre, claro.
determinadas fotos claro. que teníamos que... Uh-huh. que tomar en cuenta. Uh-huh. Y después, de alguna manera, en esa caída, él, ese final es liberador, de alguna manera, digamos,
sí,
¿no? O sea,
sí.
ya ese peso no lo puede soportar más y, bueno, decide bueno, ¿no? tomar la decisión sí, sí. que toma, que es esa, ¿no? Lanzarse desde un piso 15.
Sí, sí, sí. sí. De ahí el nombre de la novela, ¿no?
Claro, sí, sí. El salto de papá, en este caso, bueno, como también se cambió, se le puso el rapto.
Uh-huh.
Ese también porque,
cambio en el medio de la filmación.
Sí, 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 fue un cambio en el medio de la filmación. Y Dani también quería hacer como más hincapié, o sea, la historia le servía para hablar, digamos, ¿no? De toda la tranza de los servicios, ¿no? Y de uh-huh. todo lo que seguía funcionando en la dictadura dentro, digamos, ¿no? Del primer gobierno de Alfonsín.
Sí, inclusive en Casa Rosada, ¿no?
Exacto.
O sea, los servicios de inteligencia
Exacto.
operando en la propia Casa Rosada de Raúl Alfonsín.
Y él un poquito, ella quería un poco hablar de eso. Bueno, nada, también no fue tan complejo cambiar también, ¿no? El nombre de alguna manera, porque lo que se quería contar excedía el caso, digamos, ¿no? Uh-huh.
Del particular, sí.
De Jorge Siva.
Claro. Recordamos, estamos hablando con Pionía Veloz, ella es docente aquí en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata y acaba de ganar el lunes pasado el Martín Fierro del Cine, el diseño de vestuario, en relación al rapto, de ello estábamos hablando un poco, pero también estabas nominada por Cuando acecha la maldad, sí. uno de los films del año uh-huh. pasado, también imagino una gran experiencia, ¿no?
Sí, también, bueno, otra historia totalmente diferente. O sea, también a nivel de cantidad de producción, ¿no? O sea, uh-huh. la película El Rapto tiene un tamaño de cantidad de actores, de cantidad de extras, ¿no? O sea, arrancamos filmando, pero a mitad, medio, digamos, ¿no? De ese Senado uh-huh. lleno de gente. El caso de Cuando acecha la maldad es una película que es mucho más pequeña en relación a la producción, si bien es sí. coral, ¿no? Uh-huh. Es una película que todo el tiempo está funcionando, digamos, con muchas, o sea, en muchas situaciones donde casi tienen el mismo nivel de protagonismo, ¿no? La familia, digamos, ¿no? De la madre, uh-huh. donde llega, ¿no? Como hay muchas situaciones corales, es mucho más pequeña y él está puesto mucho en la intención uh-huh. en todo lo que tiene que ver con los efectos, con este personaje, ¿no? Que se crea que es este embichado, que es un personaje totalmente realizado, que lo realiza Marcos Berta, o sea, no es humano, no es que hay una
claro.
no es que hay una mutación ahí hecha, digamos, en computadora, sino que está todo realizado y ellos abajo lo hacían respirar, le movían los ojitos, bueno, nada, es un muñeco.
Es impresionante porque sí. realmente el embichado ya es un personaje del cine nacional, ¿no?
Sí, o sea, cual.
Pero ¿y cómo sí. es eso? No sé si se puede explicar esa fantasía, digamos, pero cuando habla, o sea, hay todo un procedimiento.
Están abajo, no está, es claro. todo analógico.
Analógico, perfecto.
Abajo, sí.
Adentro perfecto. Del muñeco y lo hacen mover la boca, o sea, también habla de lo perfecto que está hecho el muñeco, que se puede manipular y mover y lo hacían respirar. Lo único que que mantuvieron de una filmación es el movimiento de un ojito, uh-huh. de un ojo que es real, pero es lo único que tiene montado, digamos, ese muñeco. Después, Bueno, nada, hay réplicas, les contaba del caso de cuando la matan a Sabrina, que la atropella en el auto, digamos, ese es un dummy, ¿no?, entero, hecho, claro, de réplica de ella, las cabezas de Ciambrowski, todo, como que son un montón de réplicas que de la nenita que se agarra el perro y se come. Claro.
Impresionante.
O sea, es un muñeco, son, sí, todos muñecos, pero sí, son, sí, todos muñecos réplicas, que eso, uh-huh, o sea, llevó realmente, o sea, la apuesta de algún modo presupuestaria, uh-huh, si se quiere, ahí se puso ahí. Y también hay una propuesta de vestuario, porque parece en todos hay,
ahí,
digamos, ¿no?, hay una... Claro. Sobre todo en el personaje protagónico, digamos, uh-huh, ¿no?, que tiene una propuesta hasta ese momento donde se va a cambiar, y ahí aparece con una camperita bordó, casi, uh-huh, roja, digamos, ¿no?, que va a ser lo único,
¿no?,
exacto, Ezequiel Rodríguez, que va a transitar esa última parte, la segunda parte de la película, que, no sé, tiene claramente dos partes, uh-huh, ¿no?, se explota la maldad, ¿no?, hasta mientras ellos van, digamos, ¿no?, tratando de ver qué hacen con el empichado, y cuando se desparrama, entonces, uh-huh, bueno, él es el único punto rojo que vamos a ver en toda esa segunda parte de la película, que lleva, digamos, ¿no?, todo, ¿no?, encima, ¿no?, o sea, el horror, la pasión, uh-huh, ¿no?, lo que va sucediendo, bueno, y cada una tiene, ¿no?, el personaje del hermano tiene todas una propuesta horizontal, el personaje de él es vertical, bueno, cada personaje funciona en relación. Un poco eso es lo que hace el diseño de vestuario, uh-huh, pensar, claro, dramaturgias visuales, digamos, ¿no?, en el tiempo del relato sobre los cuerpos. Bueno, cómo funcionan los cuerpos en relación, cómo funcionan los cuerpos en relación con un espacio, ¿no?, uh-huh, con una escenografía, con una decisión de locación, uh-huh, ¿no? Y, por supuesto, una propuesta de composición con el... con quien actúa, pero sí es una mirada de la totalidad, y eso cómo se desarrolla en el tiempo, cómo empieza esta historia y cómo va a terminar, por diferentes sucesos, cómo cambian, clarísimo, las relaciones entre los personajes, cómo, uh-huh, bueno, se aunan, se oponen, todas esas variables, son cosas que en ambas películas la hicimos antes, uh-huh, como al inicio, bueno, cada una leyó el guión, ahí hay una propuesta y se pone en la mesa, digamos, ¿no? O sea, se empieza la con Demián, con Laura Guerrevere, que era la directora de arte, uh-huh, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a ver esa totalidad? Y después recién llegás a los actores. Ahí hay una nueva, bueno, revisión de eso.
Claro.
Pero bueno, hay una base que es como un poco ya inamovible. Bueno, la queremos contar así, la queremos contar verde, ¿no? Por poner, uh-huh, un ejemplo.
Sí, clarísimo, pero verde, ¿no? La queremos,
entonces,
verde.
Entonces, bueno, vamos por ahí. Después, bueno, hay variaciones, pero son mínimas dentro de esa idea que se, digamos, acordó entre dirección de arte, digamos, ¿no? Los que, director de fotografía, que también muchas veces, uh-huh, es, digamos,